Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Avanzan las audiencias públicas en la investigación de juicio político al presidente Trump con nuevos elementos. Un tiroteo en una escuela secundaria en California estremece nuevamente a los estadounidenses. Autoridades en Bolivia confirman que un argentino herido en los hechos de violencia es un miembro activo de las FARC. Y el premio al jugador más valioso de las Grandes Ligas del béisbol es entregado a miembros de dos equipos de Los Ángeles. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 15 de noviembre de 2019. Sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. En el proceso de investigación de juicio político al presidente Trump que avanza en la Cámara de Representantes con audiencias públicas, surgen nuevos elementos. Bricio Segovia en el reporte.
Los demócratas dan un paso más en la investigación para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
El devastador testimonio corroboró las pruebas de soborno descubierto en la investigación y que el presidente abusó de su poder y violó su juramento.
Nancy Pelosi se refiere al testimonio del embajador de Estados Unidos en Ucrania que el miércoles declaró públicamente en una audiencia ante los legisladores. Y no es casual que la presidenta de la Cámara de Representantes hable de soborno porque figura en la Constitución como causa de juicio político. El motivo que da la demócrata es que Donald Trump habría amenazado a su homólogo ucraniano con retener ayuda militar si no accedía a investigar a uno de sus oponentes en las presidenciales del año que viene. Se trata del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, que lidera los sondeos de popularidad entre los demócratas. Varios testigos en la investigación para el juicio político que se lleva a cabo en la Cámara que preside Pelosi han asegurado que la Casa Blanca condicionó la entrega de $400 millones en ayuda a Ucrania. Mientras, Trump sigue pidiendo a golpe de tuit que se revele la identidad del denunciante de la inteligencia estadounidense que despertó las alertas sobre este presunto soborno.
Es una cacería de brujas, es una farsa.
Para que avance un proceso de juicio político contra el presidente en su fase final, deberían votar contra el mandatario dos tercios del Senado, donde tienen la mayoría los republicanos que de momento apoyan en bloque a Donald Trump. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump, por su parte, afirmó que no necesitaba la ayuda de Ucrania para vencer a Joe Biden, el ex vicepresidente demócrata que busca desafiarle en las elecciones de 2020. Mientras enfrenta esta investigación impulsada por los demócratas en el Congreso, el mandatario asistió anoche a un mitin en Luisiana en apoyo del candidato a gobernador republicano por ese estado y dijo que la investigación del juicio político está afectando a su familia. Quiero decir que tengo un problema. Tengo un problema y ha sido muy difícil para mi familia escuchar todo esto. La acusación para mí es una mala palabra. Ha sido muy injusto, muy duro para mi familia. Es una locura, dijo el presidente. No se espera una votación sobre la posible acusación al mandatario hasta el próximo mes en la Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata tiene mayoría. Y la situación podría ser diferente en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Un estudiante de 16 años en California está en coma luego de disparar contra sus compañeros e intentar suicidarse. Tony Cano con el informe.
Un estudiante de secundaria de California de 16 años de edad sacó una pistola semiautomática calibre 45 de su mochila y disparó contra otros estudiantes cuando las clases comenzaban este jueves, provocando la muerte a dos e hiriendo a otros tres de sus compañeros. El alumno guardó la última bala para sí mismo, aunque sobrevivió al disparo autoocasionado en la cabeza y se encontraba en estado grave, dijeron funcionarios policiales. Los investigadores todavía están averiguando qué condujo al estudiante hacia el alboroto en la escuela secundaria Sogos en Santa Clara, a unas 40 millas al norte de Los Ángeles. Los dos estudiantes asesinados eran una niña de 16 años y un niño de 14 años. Otras dos niñas de 14 y 15 años resultaron heridas, al igual que un niño de 14, dijo el capitán Ken Wegener del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles en una conferencia de prensa. El video muestra claramente al sujeto en el parque. Saca una pistola de su mochila, dispara y luego hiere a cinco personas. e intenta suicidarse, dijo Wegener. El incidente marcó otro tiroteo masivo en Estados Unidos en los últimos años, intensificando el debate sobre el control de armas y el derecho constitucional de los ciudadanos a mantenerlas y portarlas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades fronterizas en Estados Unidos reportan una disminución en las detenciones de migrantes. Yasmín López reporta.
Continúa bajando la cifra de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. Así lo aseguró el comisionado interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan.
Con septiembre, en este momento, marcando las acciones más bajas de las acciones de vigilancia durante todo el año. Y eso fue un poco menos de 2,000. Pero me complace informar que este mes, el mes de octubre, ha continuado con esa tendencia.
Según la abogada de inmigración Alia Boltaki, esta reducción no refleja necesariamente que los inmigrantes no estén llegando a pedir asilo.
Ellos están en México. No de que ha bajado la cantidad de personas llegando, pero anteriormente personas fueron al CBP y pidieron asilo ahí por la frontera. Ahora no, ahora ellos van a buscar una manera de entrar sin caer con inmigración.
Morgan aseguró que la crisis en la frontera continúa y criticó al Congreso por no tomar medidas al respecto.
Debido a los continuos acuerdos con el gobierno de México y los países del llamado Triángulo Norte, hemos iniciado una red de iniciativas, políticas y regulaciones para soportar los flujos de las migraciones.
Según esta abogada, ninguna de las estrategias logrará desalentar a los inmigrantes que huyen temiendo por sus vidas.
Realmente no pienso que las personas que están pidiendo o buscando ayuda y protección de los Estados Unidos van a bajar.
El comisionado afirmó que el muro que hay en la frontera es el resultado de un esfuerzo de infraestructura que existía antes de esta administración, dando a entender que no se han construido nuevas fases, algo que contrasta con lo afirmado por el presidente Donald Trump. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el jueves que es remoto el riesgo de que la economía de Estados Unidos enfrente una crisis dramática, en parte porque la actual expansión récord se distingue por no tener focos de una actividad sobrecalentada. En una audiencia ante legisladores que por segundo día en el Congreso estadounidense lo escucharon, Powell reiteró su opinión de que la actual expansión parece estar en una senda sostenida, con pocas indicaciones de una inminente recesión, pese a los riesgos que plantean la guerra comercial entre Washington y Pekín, una desaceleración de la inversión empresarial y la debilidad externa. La economía de Estados Unidos es la economía estrella por estos días, dijo Powell a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Estamos creciendo al 2%, justo en el rango más que cualquier otra economía desarrollada se está expandiendo. No hay razón para que eso no continúe, dijo Powell. La economía estadounidense se encuentra en su undécimo año de expansión, aunque este año se ha desacelerado frente al 2018, cuando los recortes de impuestos diseñados por los republicanos generaron una aceleración de la actividad. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Les recuerdo que esto es Buenos Días América a través de la Voz de América desde Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los miembros de la coalición internacional que combate al denominado Grupo Estado Islámico deben recibir y juzgar a sus ciudadanos arrestados en Siria e Irak para ayudar a impedir que ese grupo recupere territorio. En una reunión de ministros y altos funcionarios de exteriores de unos 30 miembros de la coalición, Pompeo sostuvo que es imperioso obligar a los milicianos detenidos a rendir cuentas por las atrocidades cometidas cuando el autodenominado Grupo Estado Islámico ocupaba amplias franjas de territorio en esos dos países. Muchos de los detenidos son europeos y sus países son renuentes a recibirlos. Por ello, Pompeo dijo que juzgarlos es crucial para impedir que esta organización terrorista resucite su califato y exporte su ideología. Ese trabajo comienza con someter a la justicia a quienes lo merecen, dijo. Los miembros de la coalición deben recibir a los miles de combatientes terroristas presos y obligarlos a rendir cuentas por las atrocidades que han cometido, agregó Pompeo. En Bolivia se intensifican los controles para evitar la violencia mientras se avanza en el proceso para conciliar posiciones y convocar a elecciones. Fabiola Chambi informa.
Autoridades de la policía boliviana informaron sobre la situación en el país de Facundo Molares Schoenfeld, conocido como Camilo el Argentino, acusado de pertenecer a la guerrilla de las FARC. Fue detenido tras resultar herido en un enfrentamiento en la región de Montero. El cuadro de salud de Molares es delicado. Se encuentra en estado de coma y recibe atención médica en un hospital de Santa Cruz. Este es el reporte de la policía a través del comandante Miguel Mercado.
Lo identificamos plenamente y nos sorprendemos con la noticia de que esta persona será un miembro activo de las FARC. Ahora nos motiva una serie de cuestionantes. ¿Qué hacía esta persona? ¿Cuándo ingresó? ¿Por dónde? ¿Con quiénes? ¿Quiénes financiaron su viaje? ¿Con quiénes tomaba contacto?
Las autoridades presumen que hay un mayor número de personas que cometen este tipo de hechos delictivos en territorio boliviano, razón por la que se están intensificando los controles de la policía en coordinación con las Fuerzas Armadas en diferentes lugares del país. Por otro lado, la presidenta transitoria Jeanine Áñez posicionó a 5 nuevos ministros, restando solo 2 carteras para que complete su gabinete. La canciller Karen Longaric expresó que espera la renuncia de los embajadores designados políticamente porque habrá renovación con las personas más idóneas en este nuevo gobierno. Además, se refirió al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas.
Hemos tenido conversaciones muy solidarias, muy comprometidas con los diferentes representantes de la comunidad internacional en Bolivia. Tenemos mucha fe de que esto, a medida que pase, vaya consolidándose plenamente.
En medio aún de una tensión política, surgen acercamientos entre el gobierno transitorio y sectores del oficialismo, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, que ya anticipó reuniones con el único objetivo, según dijo, de pacificar el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos para continuar mirando hacia Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos, amigos oyentes. Gracias por sintonizar La Voz de América. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, lanzaron el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2020 de 1.350 millones de dólares para responder a las necesidades humanitarias de esta población en América Latina y el Caribe y las comunidades que los acogen. Este valor casi duplica el planteado en 2019, pues a finales de 2018 se fijó una meta de 738 millones de dólares para atender a los inmigrantes venezolanos en América Latina. En entrevista con La Voz de América, Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, dio varios detalles.
El año pasado nosotros pedimos 732 millones de dólares. Este año la cifra casi se duplica porque el número de personas sigue aumentando, pero también la precariedad de las personas que salen presentan mayores requisitos de protección. Y en la medida en que algunos gobiernos han decidido plantear requisitos especiales de ingreso que antes no existían, como el tema de visas humanitarias, eso lo que ha hecho es multiplicar las vías ilegales a través de las cuales la población de todas maneras sigue saliendo.
En ese sentido, se habla entonces de una población que se mueve y busca diferentes caminos para suplir sus carencias, y de esta manera, dijo Stein a La Voz de América, tenemos que prever que esa población no va a regresar inmediatamente, aunque se diera una solución política mañana mismo. Mientras tanto, los venezolanos se preparan para nuevas movilizaciones de calle convocadas por el gobierno en disputa y la oposición. Carolina Alcalde informa.
A pesar de la crisis en Venezuela, muchos jóvenes muestran su determinación por construir su futuro en el país. Elioel Ibarra tiene 18 años y cursa la carrera de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela. A diario se despierta entre 3 y media y 4 de la madrugada para lograr llegar a clases, pues vive en el estado Aragua, al suroeste de Caracas, y debe recorrer poco más de 100 kilómetros para llegar a clases. A pesar de las deficiencias en los servicios y otras dificultades del día a día, quedarse en Venezuela para reconstruir los valores y la patria sigue siendo su objetivo, y agradece el apoyo de sus compañeros cuando empieza a sentir el cansancio producto de la crisis.
Muchas veces tenemos que pasar a muchos tipos de necesidades. Se nos hace muy complicado el tema del transporte, el tema de la comida, el tema de las residencias, pero aquí seguimos. Muchas veces me tengo que quedar en casas de compañeros o en casas de familiares cuando no consigo transporte para devolverme a mi casa.
Gabriela Montero también es estudiante de ciencias políticas y sostiene que en Venezuela sí hay futuro. Considera que es necesario dejar de ver lo negativo para concentrarse en los aspectos positivos que aún hay en el país. Al graduarse espera ejercer su carrera asesorando a los mejores diputados, gobernadores e incluso no descarta que al próximo presidente. Por lo pronto estudia y tiene tres trabajos para sortear la crisis.
En mi familia planificamos todo en conjunto, no es cada uno individual, sino en conjunto, y de esa forma hemos ido pasando cada una de las dificultades, que han sido muchas, pero aquí estamos y seguimos trabajando sin desmayar.
Los jóvenes conversaron con La Voz de América en medio de un discurso que ofreció el presidente interino Juan Guaidó, en el que convocó a salir masivamente a las calles el sábado para seguir luchando por la salida del gobierno en disputa, el que a su vez también convocó a movilizarse para, entre otras cosas, manifestar respaldo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el hijo del presidente Daniel Ortega amenaza a empresarios y opositores, citando a Sandino. Daliana Ocaña reporta.
Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, amenazó a la oposición y al Consejo Superior de la empresa privada COSET, advirtiéndoles que la libertad no se conquista con flores, sino a balazos, haciendo referencia a una frase de Augusto C. Sandino, el dirigente político que inspiró la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Nos presentamos aquí, delante de este local que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. A ellos les decimos, no pasarán. A ellos les recordamos que los hijos de Sandino ni se venden
ni se rinden.
Y quien recuerda este libro recordará que aquí se recogen estas palabras de Sandino. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos.
La advertencia fue formulada por Ortega Murillo en frente de las instalaciones del organismo que agrupa a los empresarios nicaragüenses, a donde llegó presidiendo su movimiento sandinista 4 de mayo. Frente a esta situación, el vicepresidente del Consejo Empresarial Privado, Michael Healy, aseguró que estas amenazas solo provocan un mayor alejamiento de las inversiones en el país y las calificó como ridículas.
Y estas amenazas lo que vienen a hacer es a buscar cómo, como gallitos ellos, ponerse que están amenazando, ¿verdad?, al sector privado, pero ningún país se ha levantado y ha tenido desarrollo y crecimiento sin un sector privado. Por lo tanto, nosotros como sector privado tuvimos aquí en los 80 y vamos a seguir aquí.
Juan Carlos Ortega está vinculado al conglomerado de medios de comunicación afines al gobierno y también es directivo de la cadena de televisión y empresa multinacional Telesur con sede en Caracas, Venezuela. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John Burnett. Los equipos de béisbol de Los Ángeles arrasaron con los dos premios al jugador más valioso, con Mike Trout de los Angelinos y Cody Bellinger, toletero de los Dodgers, siendo los galardonados. Este año fue probablemente el más difícil, reconoció Mike Trout, la figura de los Angelinos, que reunió 17 de 30 votos a primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica para ser coronado el jugador más valioso de la Liga Americana de Béisbol. Bellinger recibió 19 de 30 votos a primer puesto. Trout vio cortada su temporada en septiembre por una cirugía en un pie. El jardinero disputó apenas 3 encuentros, pero impuso la mejor marca de su carrera, con 45 jonrones. Bateó para .291, lideró las grandes ligas con un promedio de envasados de .438 y empujó 104 carreras, lo suficiente para evitar que se ubicara otra vez en el segundo puesto de la votación. La NFL informó el jueves que 11 equipos se han comprometido a asistir al entrenamiento de Colin Kaepernick el sábado en Atlanta y se anticipa la presencia de más conjuntos. La liga anunció también que 2 exentrenadores de la NFL estarán presentes, Hugh Jackson, quien encabezaría la práctica, y Joe Philbin. Kaepernick no ha jugado desde 2016 con los 49ers de San Francisco. En esa temporada, el quarterback ayudó a iniciar una oleada de protestas contra la injusticia social y racial al arrodillarse durante la interpretación del himno nacional antes de los encuentros. El astro suizo del tenis Roger Federer, en su primer partido contra Novak Djokovic desde aquella épica final a 5 sets en Wimbledon, dominó para agenciarse el jueves un triunfo 6-4-6-3 con el que accedió a las semifinales de la Copa Masters de la ATP. Jugué increíble y sabía que tenía que hacerlo, dijo el suizo. Fui capaz de producir. Ha sido realmente mágico. Fue el mejor jugador en todos los aspectos, sin duda mereció ganar, dijo Djokovic. Solo fue un partido muy malo de mi parte. John Burnett, Voz de América, Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Que cambie todo, pero no el amor.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Somos tú y yo, en esta vida que aprender, entender y saber.
Posó con su familia, saltó en el escenario y se dejó serenatear con su propia música en las voces de otros grandes artistas. Juanes, el rockero y activista colombiano que le ha dado la vuelta al mundo promoviendo un mensaje de paz y cantando en español, fue homenajeado como persona del año 2019 de la Academia Latina de la Grabación. Es tan grande el sentimiento, es realmente gigante, dijo Juanes a la agencia AP al llegar al evento el miércoles por la noche en el MGM Conference Center de Las Vegas.
Amarte como te amo es complicado.
Los Latin Grammy celebraron su vigésimo aniversario con un número inaugural en el que participaron una veintena de artistas. La gala del jueves por la noche abrió con una actuación en la que Prince Royce, Anita, Fito Páez, Natalia Jiménez, Beto Cuevas, Calibre 50, Carlos Rivera, Draco Rosa, Leonel García, Milly Quesada, Olga Tañón, Reiki y Tony Zucker rindieron homenaje a la música latina resaltando distintos géneros. Esta entrega llegó con muchas expectativas, precisamente producto de la celebración de 20 años, dijo Gabriel Avaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, en un correo electrónico a la agencia AP. El programa dio plataforma a la música representativa del año inmediato anterior, además de recordar 20 años de experiencias musicales, todo alrededor de la palabra legado. ¿Podrían Friends volver a reunirse aunque sea por una noche? Las publicaciones Hollywood Reporter y Variety informaron que ha habido conversaciones preliminares para una reunión especial sin guión de los seis miembros principales del elenco de Friends y que se emitiría por el nuevo servicio de streaming HBO Max, una unidad de Warner Media de AT&T. HBO Max no realizó comentarios sobre los reportes que se dieron a conocer luego de insinuaciones de Jennifer Aniston de que podría haber algo en marcha. Las conversaciones todavía son preliminares y podrían no incluir revivir la exitosa serie que terminó en 2004, dijeron las dos publicaciones de la industria del entretenimiento, citando fuentes no identificadas. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, una noticia. El número de enfermos por el uso de cigarrillos de vapor continúa aumentando en Estados Unidos, pero a menor ritmo. Se registraron 121 casos nuevos para un total de 2,172, dijeron los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. 42 personas han fallecido hasta ahora. Al parecer, el brote comenzó en marzo y alcanzó su nivel más alto a finales del verano, pero siempre hay un retraso en la difusión de nuevos casos. De los enfermos más recientes, se dice que menos de la mitad corresponden a personas hospitalizadas con daño pulmonar y la mayoría son adolescentes. Y llegamos al final de Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron hoy John Burnett en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Les deseamos un excelente fin de semana.